Ciudadanos del mundo, bienvenidos a un episodio más de Tertulia Internacional, el cual titulamos Del libro a la pantalla. Nos acompaña Lore.
Hola, hola.
José.
Hola, bienvenidos.
Flor.
Hello.
Y su servidor.
Yo no sé mucho si se han dado cuenta que cuando pasa un momento histórico, siempre lo primero lo encontramos en los libros, pero después es como tan heavy, por decirlo así, que lo llevan a la pantalla grande o a la pantalla chica. Ya no solo son películas, sino desarrollamos series o documentales. Y probablemente las más famosas son las primeras, las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto contenido no encontramos de la Segunda, sobre todo? Una que a mí me gusta mucho es la del pianista.
A la CEO Dunker, que hay 2 horas viendo a Harry Styles en la pantalla.
Es un deleite a los ojos. No, sí, pero es cierto. También está La vida es bella.
Uf, buenísima esa película. Solo Oscars también.
Sí.
Muy buenas. O esa que estábamos mencionando de Bastardos sin Gloria.
Ah,
que no necesariamente es como...
Peliculaza.
Ajá. Que no es como toda la historia 100% verídica, ¿verdad? O sea, entra algo de ficción. Pero a mí lo que más me gusta de ese tipo de...
Shoshana.
Es que deja a la gente picada, ¿verdad?
Sí.
Y es que van a ver cómo... ¿Será que sí pasó? ¿Será que eso se lo inventaron? Y aparte, el reparto buenísimo.
Buenísimo. Y siento que también meterle comedia como aparte de esto que es tan duro como de digerir, como que hace que sea más llamativo para más personas. Y se me viene también a la mente la de Jojo Rabbit, que es como cómo lo vería un niño, cómo vivió un niño en la Segunda Guerra Mundial y todo esto de la locura de los nazis y,
sí, no,
y cómo se vivió en Alemania.
Claro,
y la sátira que hace Taika Waititi, que hay que resaltar que ha sido
claro.
Uno de los mejores directores en lo que va de estos años. Creo que los repartos es lo más importante a la hora de hacer una película, porque uno congenia con el actor y al mismo tiempo estás congeniando con el personaje. Un ejemplo yo también es El discurso del rey, interpretado por Colin Firth y Helena Bonham Carter. O también tienes The Darkest Hours con Sir Gary Oldman, por ejemplo.
Sí, buenísima The Darkest Hours, buenísima. Buenísima. Y yo siempre la trato de complementar, veo esa y veo Dunkerque.
Ah, sí.
También hay una que yo recuerdo que por la trama, no me acuerdo si ganó.
¿Cuál es la trama?
Efectos, es que por los efectos visuales y la forma en cómo está hecha la película, a mí en lo personal no me ha gustado, pero la forma en cómo se da toda esa narración, que es 1917.
Ah, buenísima. Sí. Y también ganó bastantes Oscars y estuvieron todos los actores nominados.
Sí.
Pero bueno, o sea, si lo queremos ver un poquito más lineal, si quieren, yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver un montón de series por estos tiempos en casa, pero salió en el 2015 una que se llama Versalles.
Mano, ¿qué serie es esa?
La serie del reinado de Luis XIV, el Rey Sol de Francia. O sea, a mí me voló la cabeza. Recuérdense que el reinado de Luis empieza en 1643. Él es un güirito cuando asciende al trono y hace un montón de cosas como históricamente importantes. El alumbrado público, que platicábamos hace no mucho con Juanjo, que él fue el primero en alumbrar París con queroseno, ¿verdad? Con velas y todo eso, pero ya estamos hablando que para esos años ya había esa necesidad de una vida nocturna y que fuera alumbrada, ¿verdad? Que fuera eficiente. Además, a mí lo que me encanta de la serie es cómo plasman a Francia. Que tiene esa fama, ¿verdad? De que Francia era el país de la fiesta, del derroche, y en la fiesta, y en la serie se ve que todas las noches champán, juegos de cartas, apuestas, pasteles, delicadezas, culinarias, y cómo es que se porta Luis ante su pueblo también, cómo cobra impuestos, cómo habla con Roma para decir, miren, es que Francia necesita expandirse, el imperio francés.
Pues una de cal y una de arena, siento yo, porque, o sea, siempre dejan mal parada a la pobre monarquía francesa, pero te das cuenta que Luis sí trabajó por su pueblo, a la vez de que él también tenía el derecho de divertirse y hacer lo que quisiera en su palacio, porque él decidió mandar desde su casa de campo.
Sí, el Palacio de Versalles. Y él fue el que dijo esta frase súper icónica, ¿verdad? Para todos los internacionalistas o politólogos de...
L'État,
el Estado soy yo.
Claro.
¿Verdad? O sea, eso... creo que tenemos una anécdota personal que no la vamos a olvidar.
Nunca. Yo me sentí en la corte real en ese momento.
¿Verdad?
Casi es de esas frases que le agregas el fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones.
Cabal, cabal.
Total. Bueno, y como mencionó José también, 1917, creo que dijiste, ¿verdad?
Sí, espérale.
Va, yo no sé si alguien también vio esa, pero sí la estudiamos en la U, estoy segura. La historia de los últimos zares, la de zar Nicolás II.
Ay, sí, buenísima.
Buenísima esa serie, esa salió hace poco, salió en 2019, pero a la gran el desarrollo de cada personaje, cómo es...
¡Alexei!
Exacto, el zarevich, y las hijas, la historia de Anastasia...
Es fascinante.
Sí.
No podíamos dejar de lado a Rasputin.
No podíamos dejar a Rasputin.
A ese personajazo. Porque era un personaje de arriba abajo. O sea, era una persona súper. Claro.
Pero te das cuenta cómo las influencias, incluso hasta los asesoramientos, tienen un impacto súper negativo o positivo en la política.
Claro, sí, y eso sí, al día de hoy, pues, o sea, es muy importante a quien está escuchando la cabeza de Estado.
Cava. Y aquí era la esposa de la cabeza de Estado, o sea, más importante aún que la cabeza de Estado.
Ajá, no, y sabes, un dato curioso que a mí me llamaba mucho la atención era ese romance entre ellos, ¿verdad? Entre el zar y la zarina.
Y además es lo bonito de las series porque, o sea, los directores y guionistas se permiten imaginar, o sea, cómo era la vida entre ellos, basado obviamente en cartas, en lo que se hablaba de la época, pero siempre tiene un montón de fantasía, entonces le meten el romance y lo hacen como súper interesante, entonces ya te metiste en la historia y te estás enterando qué está pasando en Rusia, pero a la vez estás viviendo el romance de los zares.
Exacto. Uh-huh. Bueno, y también hablando un poco de la realeza, otra serie que es buenísima y que yo recomiendo al mil es esta The Crown, que relata la historia de la monarquía británica y bueno, principalmente de la reina Isabel, ¿verdad? Y creo que es súper importante porque es que esta monarquía es tan reconocida por tantas personas, yo creo que no hay nadie en el mundo que no sepa quién es la reina Isabel, también por los años que lleva.
Además que reina de medio mundo, ¿verdad?
Sí, no, y cuánto tiempo iba reinando, pues, o sea,
ha pasado tanto tiempo. La batalla por la longevidad entre la reina y Chabelo.
La Chabela
y el Chabelo. Ah, la Chabela gana.
Pero entonces, sí, yo creo que es una serie muy interesante para también conocer de historia y todos los sucesos históricos y de relaciones internacionales y de política que llegan a suceder a través de la historia y a través de la serie, ¿verdad? Porque es una serie que relata toda la historia de la reina. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, para mencionar algunos de estos eventos, el inicio del final, aunque suene chistoso, pero el inicio y el final del Imperio Británico, empiezan a retratarlo en la serie, cómo cae la India, digamos, cómo la India deja de ser una colonia, también la dinámica, la dinámica del Commonwealth y la influencia que puede tener también la monarquía en esta red de países pues que eran parte de.
Bueno, y si nos ponemos más fumados, también nos deja ver como el papel de la monarquía dentro de una monarquía parlamentaria.
Eso, exactamente. O claro. Sea, y cómo se supone que, bueno, cómo ha evolucionado, porque antes no era así, ajá.
No, era absoluta.
Exactamente. Y creo que es como la contraposición exacta a esta serie que decís de Versalles. Porque es
total,
completamente
porque
de un monarca absolutista
frente al rey, pues él era la representación de Dios en la tierra.
Exactamente. Bueno, y también algunos de los otros eventos históricos que me gustaría resaltar de la serie son pues la Guerra Fría y muestran también un poco cómo se vivió desde Inglaterra.
Espías y todo eso.
Sí, exacto. O por ejemplo, los viajes al espacio, el episodio que trata sobre esto. La visita de Kennedy al palacio es pura diplomacia. O sea,
pura diplomacia.
¿Por qué la reina se juntaría con Kennedy si, bueno, o sea, ella no es. Sí, no. Ella no era el primer ministro que sería quien se debía reunir, pero era la reina. Entonces,
es que la importancia diplomática del papel de la reina siento que va más allá del sistema político que escoge el país, porque obviamente uno piensa en jefe de Estado y debería de pensar que es el primer ministro, pero en realidad la cabeza de la monarquía es como a lo que la gente se refiere y es un referente importante. tanto para los ingleses como para la gente o súbditos fuera del país, ¿verdad?
Sí, exacto, exacto. Y como también es una constante, o sea, la reina Isabel, ¿desde cuándo está reinando? Puede cambiar el primer ministro, pero la reina Isabel sigue ahí.
Y a cada rato, sí.
Exacto. Y seguirá.
Y seguirá. No, y Flo, ¿sabes? Un evento que me llamó así de verdad mucho la atención fue esto de la Guerra de las Malvinas.
Uf, ah, sí. Yo iba justo
con la dama de hierro al frente.
Con Margaret Thatcher. Yo adoro a esa mujer.
Yo quería justo comentar esto porque yo la vi con mi mamá y bueno, mi mamá...
Tu mamá es argentina.
Mi mamá es argentina y mi mamá vivió en la guerra de las Malvinas, sí, claro, pues. Ella no fue a la guerra, pero ella sí, no. Sí me cuenta que ella le tocó, o sea, mandar como apoyo a los soldados. Ajá. Y tejían cosas y se las mandaban y cosas así, entonces para ella sí fue como bien...
Porque es que la moral es súper importante, mantenerla en alto, era como... Y ahí se ve también, o sea, como un poco el lado argentino en esta lucha.
Sí, y no, y fue bien, bien choqueante para mí, pues, porque viéndola con mi mamá, que ella sí lo vivió, digamos, en esa época, para ella era como bien intenso, no sé, lo sintió bastante el episodio, sí. Estuvo bastante...
Tenías el otro point of view de la historia.
Sí, justo enfrente mío. Tenía el lado británico y el lado argentino.
Ahorita sí, que tú mencionabas a nuestra querida Isabel, de cariño, no son bromas. Pues también recordar quién fue el papá de la reina Isabel, ¿no? Uno de los personajes, como lo vemos en el discurso del rey, interpretado por Colin Firth, cuando se muestra a Eduardo, si no estoy mal, creo que era su nombre. Me podrán sacar ahí de la duda.
Es que como no, cambian de nombre al ascender al trono.
Jorge. Eduardo era su hermano.
Eduardo era el hermano, ¿cierto? El hermano fue el que abdicó, porque él era el que realmente había subido al trono, pero abdica por casarse con una mujer que estaba legalmente casada.
Ajá.
Entonces,
Y era gringa.
Sí, era gringa.
Era gringa, es cierto.
Wallis.
Pero él le cae lo que es la declaración de guerra a Alemania en 1939, que tiene que ser uno de los discursos más importantes y tenía que luchar contra su condición de ser tartamudo. También lo que sería la independencia de la India, de Pakistán en el 47, la fundación de Irlanda en 1949. Son cosas que a Jorge VI le tocó lidiar, que marcaron su reinado. Y él es el quien le traspasa el poder a su hija tras su fallecimiento. Pero uno de los personajes que también es importante analizar aquí dentro del reinado de Jorge VI es a Sir Winston Churchill, que fue su primer ministro. A pesar de que no muchos lo querían, y se evidencia en lo que es esta película de The Darkest Hours, que también como es esto del poder de la palabra y el convencimiento, ¿verdad? Después de lo que había sucedido en Dunkerque y las críticas hacia el gobierno de Winston Churchill y que ya estaban pensando en negociar con Hitler, pues Gary Oldman recrea uno de los momentos más épicos en mi consideración, en ese discurso de 1940 en la Cámara de los Comunes, donde en resumen dice que Hitler puede quebrantarlos en esa isla o pueden ellos incluso perder la guerra, pero aunque ellos dependan de sus aliados y que falle todo el mundo, pues que la gloria del Imperio Británico y su mancomunidad deben durar 1000 años, que los hombres deben luchar y que aún así todavía ellos van a decir que esta fue su hora más gloriosa. Uno de los discursos más importantes y creo que fue el que les inyectó la vitalidad al Reino Unido para poder hacerle frente a Adolf Hitler.
Sí, y bueno, también relacionándonos un poquito con la Segunda Guerra Mundial, pero no al mismo tiempo, podemos mencionar una película ya yéndonos al continente americano, una película que se llama Dignidad, sobre esta colonia, pues es por el nombre de esta colonia que se llamaba Colonia de Dignidad, en Chile. Una película muy buena con Emma Watson, por si les gusta Emma Watson, para que se la vayan a checar la película. Pero no, sí, menciona, pues esta película menciona un hecho histórico que tal vez no muchos conocíamos en el momento antes de verla, yo incluida, y es este de esta secta que fue fundada por un alemán, que en este momento no me recuerdo su nombre, pero él huyó de la Segunda Guerra Mundial de Alemania y se fue a instalar a Chile y ahí fundó su secta y llevó a sus seguidores y todo, y tenían como esta mini comunidad alemana dentro de Chile.
Terrible.
Que al final descubrieron que tenía nexos con el gobierno chileno de Pinochet, si no me equivoco. Súper interesante la historia porque narra hechos reales de cosas que sucedieron en esta colonia y pues es bastante, bastante choqueante también para quienes la vemos, ¿verdad? A ver, otra película que también narra eventos reales y que son internacionales y que fueron súper notición en ese momento, ya remontándonos para el Medio Oriente, es esta película de Argo, del 2012.
¡Ah, que, peliculaza!
Narra los eventos de la crisis de los rehenes en Teherán y el rescate de los 6 ciudadanos estadounidenses que se habían resguardado en la Embajada de Canadá. Pues en el contexto del país en ese momento, la Revolución Islámica, cuando sacan al Shah, al último Shah, a Reza, uh-huh. Y pues toman la embajada de Estados Unidos y toman de rehenes a 52 personas, y estos 6 ciudadanos estadounidenses se logran escapar de esta toma de rehenes, y entonces es súper, súper interesante ver cómo hacen un plan a través de la, o sea, la CIA hace un plan para poder sacarlos del país sin que se den cuenta, pues. Entonces sí, súper, súper interesante esa película también, que narra algo que tuvo una importancia internacional súper grande.
Y es súper emocionante cuando están en el aeropuerto, y no les quiero spoilear, pero es buenísimo, buenísima, buenísima, sí. La película, súper recomendada.
Sí, tienen que verla.
Ahorita que tú estabas hablando de eso y también del 2012, me recuerdo yo... No, 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 no por la fecha en el calendario, ¿verdad?
El 21 de diciembre no.
Pero me recuerdo que... En el 11 de septiembre de 2012, cuando se están cumpliendo 11 años de los ataques del 11S, un grupo de militantes islamistas atacaron un complejo diplomático de los Estados Unidos y un anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. Si se miraba en esa película, que son las 13 horas, los soldados secretos de Bengasi, que es interpretada por John Krasinski. No sé si ustedes conocerán a John Krasinski, pero por ejemplo en The Office que sale él.
Ah. Uh-huh. Sí, sí.
Y próximamente yo espero que Kevin Feige escuche esto, pero él tiene que ser Mr. Fantástico, por favor. Es una de las mejores películas que también me he visto, que es interpretada, ahí sí que como siempre, el héroe, los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no, es importante que vean esta película también por el impacto que tiene, el momento que se estaba viviendo, y a pesar de que habían pasado 11 años de lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Eso me lleva a dos películas, así brevemente. Una que es interpretada por Nicolas Cage, que es lo de las Torres Gemelas, que la hace de bombero. Y el sufrimiento de haber estado ahí, el drama cuando se caen las torres, que él queda atrapado. La gente como ve que hay gente que él conoce, bomberos, amigos, policías, que están ahí, que fallecen dentro de los escombros porque no lo logran rescatar a tiempo. El drama de los socorristas. Pero hay una película que a mí me llamó la atención, hace unos días la vi, que se llama El crucero de los tigres. Y es de la Marina de Estados Unidos, que toca el tema de que pues estas personas, los Marines que están desplegados, ¿verdad? Una vez al año tienen la posibilidad de incorporar a una persona de su familia a que tengan un pequeño viaje. Hay series de actividades que toca el ejército con las familias para poder hacer esta unión, ¿verdad? Entonces durante esta serie de actividades que se desarrollan, de estar conviviendo con otros niños, pues es cuando se da el ataque de las Torres Gemelas. Entonces esa tensión que se vive después de pasar a la felicidad, la tensión de que un portaaviones que en ese momento no tenía una misión a tener que estar en presto, en cualquier momento los podían llamar a que se desplegaran a Medio Oriente o a reabastecerse con armas, y al mismo tiempo tienen que proteger a 800 civiles que están dentro de una nave, dentro de un portaaviones, un buque de guerra, ¿verdad?
Sí, súper interesante. O sea, esa sí nunca la había escuchado, pero gracias.
Yo tampoco había escuchado esas últimas dos. A pesar de que sale Nicolas Cage, que sí lo sigo, pero no sabía esa película. La voy a buscar. Y bueno, yo les quiero hablar de otras dos películas que también nos regresan al tema de Medio Oriente. Y la primera es Oslo, que salió el año pasado y fue dirigida por Bartlett Sher. Y bueno, es un drama histórico que está situado en el periodo previo a la firma de los acuerdos de Oslo, que buscaba pactar una paz entre Palestina e Israel. Esto más o menos es, para esto más o menos es el año 1993. Y bueno, esta película tiene dos principales críticas. Una es que no se hace como tanto énfasis en el verdadero apoyo que dio Estados Unidos desde lo diplomático para este acercamiento entre las dos naciones, La otra crítica que se le hace a esta película es que no da tanto contexto sobre el conflicto palestino-israelí, pero yo siento que no es tan necesario el contexto, pues no se centra en el conflicto en sí. O sea, la película no se trata de la guerra esta interminable que ha habido, sino del proceso para llevar a cabo estos acuerdos. Por ejemplo, yo resalto tanto la negociación que se dan del tratado entre los dos líderes de las naciones, y me recuerdo mucho en la clase de negociaciones o tal vez en derecho internacional, cuando nos dijeron de la importancia de una frase o una palabra y cómo esto puede cambiar el significado para una nación o para la otra. Y entonces en esta película se puede ver súper bien todo esto de cómo se negocia un tratado o un acuerdo. Y a mí me parece pero genial esto, y por eso es que la recomiendo tanto. Y de la otra película que les quería hablar es del Dictador, una sátira, como dijo José, que salió en 2012 y pues es súper cómica, pero siento yo que refleja mucho la realidad de Medio Oriente. Y bueno, que estos dictadores que estuvieron de moda tanto en el siglo pasado como a principios del 2000, de la década de los 2000, se ve reflejada en esta película. Pues hablan tanto como de la situación económica que para muchos es favorable de estos lugares, pero son pocos quienes tienen el acceso a ellos, y como otras naciones que forman parte de Naciones Unidas están principalmente interesadas en sustraer su petróleo. Uh-huh. Y también el papel del dictador, que, o sea, se burlan básicamente de un dictador que es como cualquier otro dictador, porque pareciera que van a una escuela de dictadores donde siempre hacen lo mismo, pero él se da cuenta porque él logra recapacitar y busca luchar por un futuro donde no tenga tanta intervención de otras naciones de su país y lo saque adelante. Y fin.
Súper, súper interesante.
Con estas recomendaciones, chicos, ya me dejaron con la duda y con la inquietud de ver algunas películas y algunas series que fijo este fin de semana van a ser mis presas. Y al igual que tú, Flo, yo también vi The Crown y me pareció muy buena la serie. Me pareció muy interesante cómo plasmaron la historia. Y yo también quisiera hacerles una pequeña recomendación de dos películas que me parecen sumamente interesantes. Estas dan como un poco el contexto que se vivió en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Asia, principalmente en Japón, bueno, más bien en Japón. Justamente la primera que les voy a recomendar es un clásico para mí, es una obra de arte, me encanta, la puedo ver una y otra vez, y me estoy refiriendo a La tumba de las luciérnagas, o como su nombre en japonés, su nombre original lo dice, Hotaru no Haka. Es una película que está situada en la ciudad de Kobe, Japón, y es una historia donde aparecen prácticamente la narración de cómo dos hermanos lucharon desesperadamente por sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, y cuando pierde, queda devastado. Un periodo de posguerra sumamente difícil para los japoneses, con una economía devastada, muchas, pero muchas muertes. Y la verdad, esta película logra captar justamente eso, cómo se vivió durante ese último periodo de la guerra. Y mi última recomendación es La isla de Giovanni, o en su nombre original, Giovanni Nonshima, que nos da un contexto del final de la Segunda Guerra Mundial desde un inaka. Tenemos que recordar que un inaka es la parte rural de Japón. Esta película se encuentra ambientada en la isla Shikotan, ubicada en las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles son un grupo de islotes que hacen un puente natural entre el mar de Ojotsk y el Océano Pacífico. Esta película nos permite ver justamente el contexto de cuando termina la guerra y las personas están esperando a que las tropas estadounidenses lleguen a sus playas, pero se llevan una gran sorpresa porque no es un buque estadounidense quien llega a las playas, sino que fue un buque de la Unión Soviética, de la URSS, de lo que ahora conocemos como Rusia. Y esto es porque Rusia sabía perfectamente que Japón iba a estar muy débil como para defender su territorio y se aprovechó de esto. Entonces, prácticamente la historia nos permite ver cómo a través de dos niños fueron obligados a salir de sus casas, a renunciar a sus tierras y a volverse prisioneros de guerra. Podemos ver también el clima, el ambiente y los aspectos geopolíticos que afectaron todo esto, teniendo un final muy inesperado. Así que yo les recomiendo esta película. La verdad, yo no pensé que llegara a terminar como terminó. Tiene muchas sorpresas, tiene muy buenos gráficos y permite ver el contexto que se vivió.
Uf, y es que aunque la tertulia se nos puso buenísima con todas estas películas que me dejaron picada, no nos adelantemos. Todo esto y muchísimo más lo seguiremos discutiendo en los siguientes capítulos. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Quédense pendientes de todas nuestras redes sociales para saber más sobre próximos y futuros episodios, los cuales estarán siendo publicados quincenalmente en su plataforma digital de preferencia. Así que pásense a dar una su vuelta para escuchar nuestros episodios ya publicados. Y bueno, hasta la vista, baby. We'll be back.